Agricultura, es el momento de escuchar Nuevas Voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián, Colliers Chile, la consultora inmobiliaria más importante de Chile, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, jueves 14 de agosto, absolutamente en vivo y en directo. Saludamos a todos los que se van sumando a nuestra sintonía aquí en la 92.1 FM en Santiago y a las distintas frecuencias y señales de Radio Agricultura a lo largo y ancho de Chile. Como es habitual en nuestros días jueves, vamos a conversar con Alejandro San Francisco, nuestro jueves de historia, académico de la Universidad Católica y de la Universidad de Tarapacá, coautor del proyecto La Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián. Bienvenido, Alejandro, ¿qué tal?
Muy bien, pues muy contento, un día especial porque mañana es el Día de la Virgen, así que un saludo a los católicos y a quienes tengan también esa devoción. Y a todos los auditores, por cierto.
Así es, por supuesto, que nos están escuchando. Título, inscripción de candidatos, un momento crucial. Quizás es el título de la semana, estamos a pocas horas.
Pero tú tienes información privilegiada, va a ser mi columna libre el domingo.
A pocas horas de que venza el plazo para inscribir las candidaturas. De hecho, los plazos, para que ustedes sepan, los plazos para inscribir los pactos electorales vence hoy. Falso, vence el 16. Bueno, tenemos una duda legítima porque la norma dice 48 horas antes del plazo para inscribir candidato y mañana es feriado, entonces no sabemos si es hoy, el sábado, pero en fin.
Fueran horas corridas, el sábado.
En los próximos 4 días van a quedar inscritos los pactos, van a quedar inscritos los candidatos, vamos a ver si hay una lista única o 2 listas o 3 listas o 4 listas y toda la discusión que usted ha escuchado en materia política en los últimos días se va a concretar y se van a inscribir también, lo están haciendo en estos minutos, los candidatos presidenciales. Vi que se inscribió ya la candidatura presidencial del candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, lo mismo hizo hace algunas semanas Evelyn Matthei con una preinscripción. Yo me imagino, tendría que revisar la norma, que Janet Jara queda automáticamente inscrita por ganar las primarias. Lo propio hará José Antonio Kast en las próximas horas. Por lo tanto, estamos en un momento crucial. Primero, desde el punto de vista político, Alejandro, desde el punto de vista como del ambiente, ¿cómo llegan oposición y oficialismo a esta fecha?
Primero, una cosa previa, Tomás, dentro de lo que tú dijiste. Las elecciones son un momento importante en la historia de los países. Las elecciones presidenciales son más relevantes desde el punto de vista comunicacional, político y otras cosas. Y cuando van elecciones presidenciales y parlamentarias juntas, como ha sido habitual desde 1989, no siempre, pero es habitual, no fue así el 97, no fue así el 2000, por ejemplo, indudablemente que cobra gran relevancia lo que pueda pasar en las elecciones. Estas elecciones además están siendo muy originales, o sea, son novedosas en la historia de Chile, entonces yo creo que hay que mirarlas con mucha atención, además de todo lo que se puede hacer en una elección, en primer lugar. ¿Qué se mide en una elección? ¿Qué es esto importante tener en la cabeza para...? Primero se mide lo que se vota, es decir, se mide quién es la persona más adecuada según la población para gobernar el país, en ese momento específico dado. En segundo lugar, se mide quiénes deben ser los parlamentarios, quiénes deben ser los representantes en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados y en el Senado. Ese es un segundo elemento que me parece clave. Adicionalmente, es una evaluación del gobierno. O sea, si el gobierno logra que su candidata, en este caso Janet Jara, triunfe en las elecciones de noviembre y diciembre, bueno, es un gran éxito para el presidente Gabriel Boric, porque su principal legado va a ser el gobierno de Janet Jara. Si por el contrario fracasa en la candidatura de la izquierda, va a ser un legado curioso, raro, no querido, que es entregarle el mando a una candidatura derecha. Ojo que eso se ha repetido, Bachelet-Piñera, Boric, y se repetiría aquí si es que se da esa realidad. Eso se evalúa también. En tercer lugar, se evalúa el éxito de los pactos o partidos. Esto mide candidatos, que en el presidente, que en el parlamentario, pero también mide a los partidos. Mira, a este partido le fue bien, a este partido le fue mal, y se mide en sí mismo cómo les va, y se mide históricamente cómo les ha ido en los últimos 15 años, por decir una fecha. O sea, es un partido que va al alza, es un partido que está estacionado en sus 3 puntos, 8 puntos, 12 puntos, es un partido que se está desplomando desde hace 3 años, 5 años, 14 años. Eso es lo tercero que se mide. Y lo cuarto, que lo digo para cerrar esta primera respuesta, es que se miden los grandes liderazgos. Los liderazgos que son... son liderazgos que podríamos llamar nacionales, los candidatos a presidente de la República, en que las posiciones son distintas. Por ejemplo, si no pasara a segunda vuelta Evelyn Matthei y Johannes Kaiser, por poner un ejemplo, el futuro de ambos es muy disímil, no porque tienen una trayectoria que también es distinta. Entonces, obviamente, ahí se va por otro lado. A nivel parlamentario ocurre lo mismo, o sea, tú vas a elegir X cantidad de senadores, 5 por 3, 8, 23 senadores vas a elegir, eso es, me parece que es la cifra, pero de esos senadores va a haber 6, 7, 5, 3, que van a ser muy, muy relevantes. O sea, si llegara a triunfar Arturo Esquella, por nombrar alguno en la quinta región, él va a ser uno de los líderes del Senado del próximo proceso político. Lo mismo pasaría, qué sé yo, si es que gana José Miguel Insulza. Ahí él tiene un problema de edad, pero claro, Evidentemente pasa a ser una persona relevante en el próximo Congreso. Esos son liderazgos. Y lo mismo pasa a nivel de diputados. Usted en diputados puede tener figuras que obtengan un 30%, 40% por sí solos, y eso los eleva en su capacidad, en su calidad y en su futura incidencia política. Entonces, eso yo diría que son las cuatro cosas que se votan. ¿Y cómo sorprende al país? Lo podemos conversar a lo largo del programa.
Alejandro, nos quedan algunos minutos quizás para acotarlo y dedicar el segundo bloque a las derechas, porque en la derecha hay varias cosas interesantes. Vamos a tener una carrera a dos bandas parlamentarias, quizás con algo de coordinación a nivel senatorial. Vamos a tener algo que puede parecer inédito: tres candidatos presidenciales de derechas en la primera vuelta presidencial, además de Franco Parisi, que es una figura que juega es difícil calificarlo en este esquema de izquierda o derecha, pero que está más en la oposición que en el oficialismo. Pero la izquierda, por el contrario, parecía más ordenada, tuvo sus primarias, las ganó Janet Jara, tuvo una luna de miel más bien corta, empieza a enfrentar graves problemas en la candidatura, de coordinación, de problemas con su programa de gobierno, de malas declaraciones de la candidata, de falsedades o contradicciones, de problemas con los equipos, se le dispersa ahora la lista parlamentaria, anuncia el partido de Acción Humanista, el Frente Regionalista Verde Social, con Mulet, que van a ir por fuera, con figuras que no son menores las que se han ido conociendo en la prensa. ¿Cómo enfrenta, y con la carga o no carga, eso tiene un arma, digamos, de doble filo, de tener que de algún modo representar la continuidad del gobierno? Para la izquierda, ¿cómo ves desde el punto de vista histórico esta elección? ¿Es una elección que la izquierda claramente viene a la baja? ¿Es una elección en que la izquierda parece más débil de lo que es? ¿Es una elección en que la izquierda, si queda en el orden del 30% en primera vuelta, se enfrenta, por ejemplo, por primera vez a perder las dos cámaras? ¿Cuáles son las señales que tú estás viendo?
Tomás, yo sostuve en este programa, quizá aquí antes que en otro lado, que fue en el Líbero, que el triunfo de Gabriel Boric fue el último viento de la revolución de octubre de 2019. Y en ese sentido, la elección de 2021 sorprendió a la izquierda en un muy buen momento, en un momento de cambio. Acuérdate que la campaña de Boric, sobre todo en la primera fase, no había banderas chilenas, había banderas mapuche, banderas no sé qué, banderas negras. Había un ambiente que era revolucionario, era distinto, será el fin del neoliberalismo. O sea, esa era la épica de esa campaña. Obviamente hoy día es al revés, pues, porque el gobierno de Gabriel Boric ya no se juzga por su promesa, se juzga por su experiencia, y eso es bastante distinto. Entonces, el gobierno de Gabriel Boric tiene un 30% de aprobación, 28, 32, pero eso es casi la mitad de la desaprobación que tiene el mismo gobierno. Entonces, ser continuidad del actual gobierno es efectivamente una carga, no es una cosa que facilite las cosas, y en ese sentido... obviamente, como tú lo dijiste, Janet Jara tiene ese peso sobre su hombro. Esa yo creo que es la primera cuestión. La segunda cosa es que Janet Jara tuvo dos logros muy relevantes. Uno es ganar la primaria por el porcentaje que ganó, que yo creo que se debe más que a ella al fracaso de las candidaturas de Toay y Winter, que sacaron mucho menos de lo esperado. Pero el segundo éxito, que no es fácil, es haber aglutinado de inmediato a todos los votos perdedores, o sea, haber sumado lo que sumaban los candidatos en la previa de la encuesta, básicamente los acumuló. No hubo deserciones, por decirlo claro, de alguna manera. Y eso es muy valioso. ¿Qué peros tienen? No ha hecho una buena campaña. O sea,
una post-primaria, digamos.
La Janet Jara de las primarias prácticamente no se equivocó. O sea, era entretenida, llegaba, contestaba razonablemente bien, se defendía las cosas, y los errores se entendían en el contexto de las primarias. Después de eso ha tenido los problemas que hemos conocido, del tercer retiro, que sí lo patrocinó y dijo que no, o los de la nacionalización del cobre, que sí estaba en el programa y dijo que no. Esos serían dos problemas. Pero hay un segundo problema que a veces no se considera. Fíjate que el 26 de julio el Partido Demócrata Cristiano decidió sumarse a Janet Jara. Entonces, muchos análisis nacionales, condenas internacionales de la OTCA a la Democracia Cristiana por sumarse a la candidatura de una dirigente comunista. Pero mira las encuestas, pues mira el efecto político de eso. Es cercano a cero. No se puede decir que sea negativo, porque yo creo que la baja se debe a otras razones.
No hay causalidad ahí.
Pero el aporte cualitativo que hace la Democracia Cristiana a Janet Jara es cercano a cero. Y yo te diría que si hay votos de Demócrata Cristiano que serán 3 puntos, 4 puntos, se va a ir un tercio de Jara, un tercio a la derecha y un tercio va a quedar ahí dando vuelta. Entonces, yo también veo esa situación. Y lo que viene es detener la caída, o sea, Janet Jara tiene que detener la caída, pues si no la detiene, se la van a producir forado, fundamentalmente por Marco Enrique Dominami, si es que la candidatura de Marco Enrique Dominami logra despegar y no sigue ahí en el 2%, 3%, 1% en que se ha desenvuelto en los últimos meses.
Hacemos la primera pausa comercial, querido amigo. Estamos conversando en nuestro jueves de historia acá en Nuevas Voces, a pocas horas de que se inscriban las candidaturas presidenciales y parlamentarias para las elecciones de noviembre de este 2025. En pocos minutos retomamos la conversación tras esta breve pausa aquí en Nuevas Voces.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Detrás de cada inversión hay una decisión estratégica. Y en Colliers sabemos que esa decisión necesita de expertos. Por eso en nuestros 40 años de historia hemos asesorado las transacciones inmobiliarias más relevantes de Chile. Confía tus activos, asesorías y tasaciones con los mejores. Colliers, la consultora inmobiliaria más importante del país, premiada por Euromoney como la mejor agencia de Chile y el mundo.
¿Sabías que Caja 18 es la caja de compensación con la mejor calidad de servicio y que apoya a los pensionados y trabajadores con bonos sociales, descuentos en salud, entretención, turismo y además los ayuda con créditos sociales? Te invitamos a seguirnos en @Caja18 de Septiembre en Instagram. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Pinturas que purifican el aire. Eso que un día escribí en un papel me llevó a ganar el sexto desafío emprendedor de Banco de Chile.
Así como Matías Moya de Fotio, tú puedes ser el próximo. Inscríbete en el 10º concurso nacional Desafío Emprendedor hasta el 14 de septiembre en bancochile.cl y participa por más de 150 millones de pesos en premios a repartir, beneficios que potenciarán tu negocio y un viaje que cambiará tu vida. Desafío Emprendedor, 10 años impulsando a quienes impactan un país. Banco de Chile, el banco de las pymes. Bases y más información en bancochile.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Envía con Chile Express y olvídate de las preocupaciones. No importa dónde estés, tus encomiendas llegan con el servicio y tiempo que necesitas. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
Con el frío que hace, yo pido abastible por WhatsApp. Rápido y sin moverme de casa.
Acá en la panadería el gas no puede faltar. Siempre lo pido llamando al call center.
Yo en cualquier momento del día voy a un local abastible al paso por mi cilindro.
La calidad de siempre se pide de todas maneras. Pide abastible de manera fácil y rápida por WhatsApp, call center y, lo más conveniente, locales abastible al paso. Conoce más en abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Vuelven los American Days junto a Jeep y Ram desde el 11 al 24 de agosto. Aprovecha hasta un 26% de descuento y bonos hasta 9 millones de pesos en tus modelos favoritos de Jeep y Ram. Visita nuestros concesionarios a lo largo del país y regístrate en americandayschile.cl. Jeep y Ram te esperan.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
¿Quieres hacer publicidad y hacer despegar tu empresa? Fullvisión es la respuesta. Fullvisión es una empresa de pantallas gigantes LED con 17 años de experiencia que ofrece publicidad en vía pública con excelentes ubicaciones en Santiago, Irarrázaval, Plaza Maipú, La Cisterna, Barrio Meix, San Miguel, Barrio Patronato, Diagonal Paraguay, Santa Rosa, Vicuña Maquena, El Llano y Alameda. Y si mencionas que nos escuchaste en Radio Agricultura, tendrás un 50% de descuento. Escríbenos ahora al WhatsApp más 569-8288-5208 o en fullvision.cl.
En Agricultura sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos en nuestro jueves de historia junto a Alejandro San Francisco, conversando de actualidad política y, por supuesto, de las novedades históricas que pueda tener la elección presidencial y parlamentaria que se viene a fin de año. Saludamos, por supuesto, a todos los que nos escriben por el chat en directo de YouTube, a María del Pilar Figueroa, a Scorseni, también a Rodrigo Graveta, a Juanito Pérez, a Winston, a Marcelo Guzmán, a Jorge Aliaga, a Betty Huerta. También saludos para José Luis González Bustos, para Moisés, saludos para Héctor Bruno Ramos Pardo, para Sergio Montero, para Pilar Ríos, para Carlos León, para Héctor Díaz, para Alto Cafetería. Saludos también para Silvia Yancamil, saludos también para don Carlos Zublet, que veo que está trabajando a pesar de que hoy día no lo vimos en la oficina. Saludos para Mónica Cáceres, saludos para Braulio Parra, para también nos escribe Política del Incorrecto, como siempre, desde Madrid. La invitación, por supuesto, es a ponerle me gusta si llegamos cada vez a más personas. Saludamos a los auspiciadores y retomamos la conversación de actualidad política acá en Nuevas Voces. ¿Algún imprevisto te tiene sin dormir? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Simula y solicita en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. En Grupo Educar estamos construyendo el futuro de la educación media técnico profesional en Chile. Tú puedes conocer más sobre nuestro trabajo en www.grupoeducar.cl. Y Link USS es el centro de simulación avanzada de la Universidad San Sebastián que entrena el futuro de la salud en Chile con tecnología y equipos de entrenamiento clínico de clase mundial. Y detrás de cada inversión inmobiliaria hay una decisión estratégica, por eso asesórate con expertos. Colliers, la consultora inmobiliaria más importante de Chile. Contáctanos en info@colliers.cl o al 22-4961-500 y síguenos en nuestras redes sociales como Colliers Chile. Alejandro, primera pregunta al hueso de las presidenciales. ¿Es una novedad, una anomalía histórica que la derecha vaya a llegar con tres candidatos y medio, cuatro, o que la oposición al gobierno de turno llegue con cuatro candidatos a la primera vuelta presidencial?
Lo primero sí, lo segundo no. O sea, las oposiciones siempre llegan con muchos candidatos, no siempre, pero si tú miras, qué sé yo, la elección del 58, donde había varios candidatos, nadie seguía el proyecto de Carlos Ibáñez Campo, todos eran opositores, por decirlo de alguna manera. Lo mismo pasa el año 32, cuando los distintos candidatos, qué sé yo, Alessandri, Laferte, Marmaduke Grove, Héctor Rodríguez de la Sota, son contrarios al régimen de la anarquía que existía antes, y el 93 y el 99, que había seis candidatos, por ejemplo, el 99, ¿quién seguía al gobierno? Bueno, solo Ricardo Lagos, todos los demás estaban por los lados. Y la tendencia ha sido esa. O sea, si tú ves las candidaturas de Meo, Artés, Jocelyn Holt, y tantos otros en los últimos 15 años, son candidaturas que van de fuera del esquema político tradicional. Lo que va a pasar ahora es que va a haber nuevamente varios candidatos que no se van a presentar como continuadores del actual gobierno, y una que no sabemos cómo se va a presentar exactamente en términos de continuidad del actual gobierno. Eso es lo primero. Respecto de la derecha, sí es una clara novedad. Pues el 2006 hubo dos candidatos de derecha, Joaquín Lavín y Sebastián Piñera. Ahí, en términos actuales, como se redacta hoy día, Piñera dividía, corría por fuera. El 2017 el que dividía era José Antonio Kast respecto de Piñera, pero eso le permitió levantar un proyecto político que después lo hizo pasar a segunda vuelta el 2021, y hoy día está primero en la encuesta, habiendo tres candidatos de derecha relativamente competitivos y un medio más, si ponemos a Parisi, también relativamente competitivo. Esa sí es una novedad. Yo creo que eso está alimentado por dos cosas. Una, por una razón, llamémoslo así, institucional, que al haber segunda vuelta, efectivamente tú puedes hacer la primaria en forma de primaria o hacer la primaria en primera vuelta. Esa es una razón que llamémoslo así, que es legal con consecuencias políticas. Pero hay una segunda razón, es que hay candidatos competitivos. O sea, piensa tú que nosotros vivimos demasiado el presente y se nos olvida hasta el mes anterior. Pero hace 6 meses iba primero en las encuestas Evelyn Matthei. Segundo iba Johannes Kaiser. Y después iba Toa, me parece, tercera. Y casi iba cuarto. Lo que te quiero decir es que Matthei y Kaiser han sido candidatos competitivos todo el año. No han bajado, han subido, pero ahí están. Y Kast ha subido y también es competitivo. Y Parisi, que uno decía, bueno, pero ahora ya no pasa nada, bueno, llegó a estar tercero en una encuesta KDM. Es decir, cuando tú tienes realmente candidatos que disputan algo, bueno, no es solo un mero invento de la ambición personal o del gustito político. Y eso tiene una segunda característica, que hay proyectos políticos que son distintos. O sea, evidentemente Chile Vamos a un proyecto político distinto que Libertario. Y Libertario, un proyecto político distinto que Republicano. Y Parisi, o el Partido de la Gente, un partido político distinto como proyecto de los otros tres candidatos. Entonces, esa también es una realidad. Y fíjate que si no se fusionaran con los resultados de las encuestas y obtuvieran el mismo resultado de las encuestas, los cuatro quedarían dentro de una legalidad que exija sobre el 5%, por ejemplo.
Una pregunta, Alejandro, si se quiere más sociológica, ¿eh? Pero no solo es novedoso que haya tres candidatos de derecha inscritos, sino que los tres sean competitivos. Y cuando uno mira las encuestas y el ambiente de opinión pública, en fin, pareciera ser que hay hartos votos en la derecha, es decir, que hay espacio para que haya tres candidatos competitivos. Prácticamente todas las encuestas, números más, números menos, muestran a Kast entre 25 y 30 puntos, a Matthei entre 10 y 15 o 16 puntos, a Kaiser entre 8 y 10. Es decir, la suma es una suma que supera el 50% en casi todos
los
casos.
Solo esos tres están entre 49 y 51 en primera vuelta.
O sea, es una suma bastante amplia. Si uno suma a Parisi, lo cierto es que uno ya se empieza a acercar a ese 62% de... Por lo tanto, la pregunta es, primero, ¿es nuevamente una novedad histórica que el país esté enconado a la derecha, si se quiere, que esté tan derechizado? ¿Es que el 4 de septiembre definió un eje demasiado definitivo de oposición y oficialismo, de sectores definidos en política? ¿Es una casualidad que se esté repitiendo ese patrón? ¿Cómo lo ves desde el punto de vista de los ejes que marcan la elección?
Yo creo que es circunstancial. O sea, la ilusión de la derecha sería, oye, aquí se produjo un cambio cultural que lleva a tener un 60%. Lo que hubo el 4 de septiembre es un cambio de clivaje, eso sí es real. El clivaje había sido habitualmente Pinochet anti-Pinochet, derecha-izquierda o centro-derecha-centro-izquierda. ¿Ya? Ese era el clivaje desde el año 88 hasta el 2019. En el 2019 se produjo una baja en la derecha, básicamente porque mucha gente abandonó el barco. No el barco del gobierno, ¿eh? El barco de la derecha. Hay que refundar, hay que cambiar las cuestiones. Y como suele ocurrir en las revoluciones, esto provocó una contrarrevolución y ahí la cosa se equilibró. Pero lo que produjo la Convención Constituyente y su proyecto fue hacer crecer a la derecha o a la oposición a la izquierda, lo que había sido en su minuto el anticomunismo, al 62%. ¿Se puede mantener eso? Sí, pero nunca te olvides de una cosa, Tomás, y queridos auditores. Hoy día, ese 50%, 52%, 60%, pongámoslo, quiere una alternativa a este gobierno. Eso es lo que dice la encuesta. Entonces, ¿por qué quiere una alternativa a este gobierno? Porque este gobierno le parece malo en temas que son relevantes. Delincuencia, narcotráfico, economía. ¿Qué significa eso? Que el 11 de marzo próximo no se va a evaluar si era bueno, regular o malo el presidente Gabriel Boric en esos temas. Si eso ya se evaluó. Eso se evaluó, se votó y el resultado fue que ganó alguien de derecha. Pongámonos en ese escenario. Bueno, ¿y qué se evalúa a partir del 11 de marzo? ¿Cómo le va a ese gobierno? Ya no es la promesa. Ya no es, oye, que lo va a hacer mejor que Boric. Porque incluso si lo hiciera mejor que Boric, la crítica sería, sí, pero yo esperaba esto, esperaba lo otro. O sea, la oposición al día siguiente va a ser más que el 40% que no votó por el candidato, o el 45% que no votó por el candidato, el 47% que no votó por el candidato ganador. Ese es el drama de gobernar, que el apoyo es muy veleidoso y que te cobran muy caro las promesas. O sea, si es verdad, por ejemplo, si ganara Evelyn Matthei y se dijera, no, pero es que ella iba a reducir 2.000 millones de dólares el gasto, y resulta que lo disminuyó 322 millones, eso se le cobra a ella, pues ella lo prometió, ella no lo cumplió. Si José Antonio Kast dijo, no, es que vamos a hacer esto en materia de seguridad y no vamos a poner zanja, pero vamos a poner a la policía o a carabineros o incluso al ejército en la frontera para detener esta inmigración descontrolada e ilegal, y resulta que estamos a 30 y aparece un reportaje con toda la gente pasando feliz así por los múltiples pasadizos que deja el Estado chileno, lo que va a producirse es decir, oye, este señor Kast no cumplió con lo que había prometido. Y ahí empieza otro partido.
Alejandro, ¿cómo ves desde el punto de vista del interior de las derechas, particularmente en Chile, vamos, y republicanos, la realidad que estamos pues ya que, viviendo los partidos? Lo pregunto porque han sido semanas, estas últimas menos, pero fueron semanas tensas, en su minuto la candidatura de Evelyn Matthei, yo aquí lo he dicho, así que de algún modo quiso tirar el mantel, judicializar la campaña, luego dio un paso atrás, se conversaba la posibilidad de que no llegara a la elección, eso lo dijeron comunicadores, digamos, bastante connotados, que no soy yo, dicho sea paso, para que nadie crea que nos estamos tirando flores nosotros mismos, digamos, pero no digo el nombre, después el directorio se enoja, no sé quién se enoja cuando citamos a una radio amiga.
Pero Pepe Aud lo dijo, por ejemplo.
Lo dijo Pepe Aud, entre otras personas. Ha habido tensión por esta idea de la lista única, que tanto se repite, y algunos anuncian que los historiadores del futuro van a calificar como la gran farra de la derecha el no haber llegado a lista única para esta elección. Ha habido personas que han cruzado el charco, si se quiere. Rodolfo Carter, que es una figura de Chile Vamos, hoy día está no solo trabajando con José Antonio Kast, sino va a ser candidato al Senado. El senador Kusanovich, el expresidente René Carlos Larraín, salió a decir que votaría por José Antonio Kast, incluso lo quieren llevar al Tribunal Supremo. Y al otro lado pasa un poco lo mismo. Frey salió a decir que no iba a votar por ningún caso por Janet Jara. O sea, ¿cómo estás viendo, pero quémonos en las derechas, cómo estás viendo en las derechas lo que pueda pasar de cara a noviembre? ¿Ves que va a haber un equilibrio entre las fuerzas de derecha, que todo indica que el mundo de la derecha, que está a la derecha de Chile Vamos, llega para quedarse? ¿Cómo estás viendo ese escenario?
Yo lo primero es que en esto siempre uno tiene que desligar la opinión personal de la realidad. Es decir, la realidad vale más que lo que yo quiero ver. Eso es muy importante tenerlo claro. Yo he tenido muchas reuniones y muchas charlas y conferencias en los últimos 3 meses, y una pregunta que siempre sale es el tema de la lista única. Y gente que dice, oye, pero es que es mejor lista única. Y yo le dije, mira, hay argumentos para los dos lados, es mejor, es peor, en esto es mejor, en esto es peor. Pero les digo una cosa, para que no se enreden la vida, va a haber dos listas, al menos. No se imaginen, ese escenario que ustedes prevén no se va a dar. Entonces, ustedes pueden quererlo, pueden creer que es mejor, que el apocalipsis, lo otro, pero va a haber dos listas, ¿no? Dos listas en el sentido, una lista republicano, libertario, social cristiano, y otra lista Chile Vamos con quien sea. Y eso es muy importante saberlo, porque en política pelear contra la realidad es suicida. Hay que tratar de cambiar la realidad cuando no nos gusta, cuando es mala. La realidad de la delincuencia, la realidad de la mediocridad, el crecimiento económico. Pero aceptando la realidad. Mira, la realidad es que hay delincuencia. No va a desaparecer la delincuencia por acto de magia. Va a haber, seguir habiendo delincuencia. Y esa realidad hay que reconocerla. Las dos listas hay que reconocerlas. La pluralidad de candidaturas hay que reconocerla. La autonomía en la toma de decisiones hay que reconocerla. Y eso yo creo que es un primer factor. Segundo, si hay cosas que pueden y deben cambiar. Por ejemplo, las disputas Chile Vamos, republicano o con quien sea, han disminuido. Esta fue una buena semana, no es una semana de disputa. Y se entra en disputas que son necesarias. La disputa por la mejor negociación parlamentaria en los distritos, en las circunscripciones binominales. Eso hay que hacerlo, esa es una discusión. Se puede llegar a un acuerdo, pero lo que veo yo es que es una tarea que hay que hacer. Y en el resto prepararse para competir con honestidad, con buenos candidatos, hacerlo como corresponde. Y finalmente, Tomás, yo creo que en esto hay que tener un sentido de causa, de unidad real. Esto significa que la izquierda, sea quien sea esa izquierda, si no pasa su candidato, bueno, apoyará a Meo, apoyará, no sé si el profe Arte, es más complicado, apoyará a Janet Jara, que pasó a segunda vuelta. La derecha apoyará a Matei, apoyará a Kass, apoyará a Kaiser, si pasó a derecha. Algunos lo harán con entera convicción, probablemente los que votaron en primera vuelta. Otros con relativo entusiasmo, por volver a la moneda. Y unos terceros lo harán con dolor de guata. Bueno, en todos los casos hay que entender que la segunda vuelta es binaria. O gana A o gana B. No hay tercera vuelta. Y en ese sentido es mejor tener claridad que vivir en la penumbra o en el desasosiego.
Alejandro, lamentablemente tenemos que hacer la pausa, pero nos hacen una pregunta. Podemos dedicarle 30 segundos a una pregunta, es una definición de código. No hay definiciones de código en esta materia, pero nos pregunta, y se me perdió la pregunta, Marianne Gebhardt, que siempre nos escucha, en fin, y que es una auditora muy comprometida, nos pregunta, profesor de historia, ¿qué es el fascismo? Porque se ha dicho mucho, a Pancho Rego lo trataron de fascista el otro día y se tiró aquí en contra, yo no acuerdo quién sea, Guarelo o de Caselli, está peleando con alguien Pancho Rego, vaya novedad. ¿Qué es el fascismo?
Porque Caselli dijo, si se le llama a Janet Jara comunista, deberá llamársele acá fascista.
¿Qué es el fascismo?
El fascismo es tres cosas al menos, una propia y dos más impropias. La propia es el movimiento italiano creado por Benito Mussolini y otros que llegó al gobierno en 1922 en Italia y que se declaraba anticomunista, antiliberal, era belicoso y además tenía una tesis que es de Mussolini, de un discurso, todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado, o sea, era un movimiento estadista totalitario. Eso sería lo primero. En sentido amplio podrían ser los movimientos europeos nacionalistas, antiliberales y anticomunistas que existieron entre las dos guerras mundiales. Y ahí tú puedes incluir al nacionalsocialismo, a la falange. Y una tercera versión son las dictaduras militares anticomunistas, antiliberales, que hubo en América Latina o en otros lugares del mundo. A mí me parece que la verdadera definición de fascismo es la primera. Y en la fórmula que planteaba el ex goleador de Colo-Colo y de la selección chilena, yo creo que lo que él dice, si se le llama a Janet Jara comunista, acá hay que llamarle republicano. Porque uno es del Partido Comunista y el otro es del Partido Republicano. Esto es súper importante. Hay que tratar de respetar lo que las personas son y cómo ellas se definen. De manera tal que yo tengo que decir, este es el candidato de la UDI. Este es el candidato, y si va un candidato del PPD, yo no puedo decir el candidato comunista, ¿no? Es del PPD. Y yo tengo que respetar que sea del PPD. Y eso tiene cosas buenas y cosas malas. Cosas que le significan voto y cosas que le restan voto. Pero hay que respetar lo que la gente legítimamente se autodefine. Y si una persona decidió entrar a los 14 o 15 años al Partido Comunista, a ti puede no gustarte el comunismo, pero tienes que respetar que ella es comunista. Y ojo, voy a decir una cuestión que yo sé que es poco popular. Y tratar de ver no solo la mala versión del comunismo, sino que la mejor versión posible de lo que ella quiere transparentar o lo que el Partido Comunista quiere transparentar. Al revés, lo mismo con el Partido Republicano, con el Partido Nacional Libertario, con el Partido por la Democracia, el Partido Socialista de Chile y el que sea.
Pausa comercial, lo retomamos en pocos minutos este jueves de historia aquí en Nuevas Voces con Alejandro San Francisco.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
Entre 2022 y 2023, la violencia asociada al crimen organizado aumentó un 37%. Chile necesita políticas públicas que respondan a este fenómeno. CESCRO, el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, presenta su indicador de crimen organizado, una radiografía del delito que ayudará a comprender su impacto a nivel nacional, regional y comunal. Conoce más en uss.cl.
¿Sabías que Caja 18 es la caja de compensación con la mejor calidad de servicio y que apoya a los pensionados y trabajadores con bonos sociales, descuentos en salud, entretención, turismo y además los ayuda con créditos sociales? Te invitamos a seguirnos en @Caja18de Septiembre en Instagram. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Pares y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Pares y Álvarez, líderes en ingeniería.
Ya comenzó. Este 13 y 14 de agosto, aprovecha un 40% de descuento en vinos y espumantes en La Vinoteca. Compra en nuestras tiendas o en lavinoteca.cl. ¡Salud!
Porque en Arauco transformar la madera es nuestro trabajo, pero transformar el mundo es nuestro propósito. Cada bosque nativo que protegemos, cada árbol que plantamos y cada producto que fabricamos, lo hacemos pensando en cuidar nuestro planeta. Lo bueno de ser renovables es que conservamos el presente para construir el futuro. Arauco, renovables para una vida mejor.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claros, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Contratar el seguro de hogar Consorcio hace que tus paseos y esos viajes lejos de casa se sientan mucho más tranquilos. Porque con el seguro de hogar Consorcio tendrás la mejor protección en caso de robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar en consorcio.cl, la compañía que te da el respaldo que necesitas. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Si conoce a alguien que vive de forma ilegal en Estados Unidos, pronto lo volverá a ver porque volverá a casa. Me llamo Cristina, soy la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Puede hacerlo fácilmente descargándose la aplicación CBP Home para deportarse con seguridad. Recibirá ayuda económica, un vuelo gratis y la posibilidad de volver de forma legal. Si no lo hace, lo encontraremos, multaremos y echaremos a la fuerza. Bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump, nuestras leyes se cumplen y nuestra frontera es segura.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de regreso, queridos amigos, con Nuevas Voces en Agricultura, aquí con Alejandro San Francisco. Tenemos varias recomendaciones del libro. Lo primero que yo les quería mostrar es esto, para quienes les interesa la historia. Esto es un capítulo, un segmento, una sección de la segunda, que se llama Lecturas y Documentos. Y aquí está la primera página, estos son tres planas, si no me equivoco.
Tres planas.
Sobre distintos presidentes o campañas presidenciales, más bien en la historia de Chile. En este caso, Alejandro San Francisco publica sobre la de Juan Esteban Montero en 1931, en aquellos años del Chile anárquico, entre el 25 y el 22.
De hecho, se llama En medio de la anarquía.
Ese Chile de la constitución que no era constitución, digamos, que no regía, de la constitución del 25. Son tres planas de historia. Cuéntanos un poco este proyecto, Alejandro. Tú has tenido estas secciones antes en la segunda.
Sí. Este es bien interesante, pues este es el cuarto que se publica. Lo hicimos con Arturo Alessandri el 20, Mirano Figueroa Larraín el 25. El 27 Carlos Ibañez del Campo y Juan Esteban Montero el 31, y viene la próxima semana Arturo Alessandri nuevamente el 32. De aquí a las elecciones vamos a hacer todas las elecciones hasta el 2021, todas las elecciones presidenciales, y después de las elecciones vamos a hacer la elección del 2025, es decir, tener contada la historia de las elecciones presidenciales en Chile. Está en forma de investigación histórica, que es a lo que yo me dedico en la Universidad de Tarapacá, pero también en forma de ensayo, de manera que la gente se pueda acercar de una manera más simple, claro, más amable. Para los que no tienen la segunda o no están suscritos, que yo recomiendo que se suscriban, o que yo leo en papel, así que me gusta más esa forma, pero yo también lo subo todas las semanas a mi Instagram, a San Francisco arroba San Francisco Alejandro, y también lo pueden ver ahí. Pero a los que les guste la historia, es una forma de aproximarse a las elecciones presidenciales en Chile, llegar con más información, cómo son las campañas, dónde aprieta el zapato, claro, y quién gana, dónde ha habido sorpresas, cuándo, quién, etcétera.
Alejandro, recomendaciones de libro para nuestros auditores antes de que se nos acabe el programa, además para este fin de semana que es largo. Mañana efectivamente tenemos feriado, no vamos a tener programa, es la Asunción de la Virgen, así que hay un día extra para leer algo.
Sí, mira, primero traigo uno de los que me llegan. Yo siempre estoy trayendo toda la semana uno que me llega. Este me llegó, El viaje adolescente, de Jacqueline Deutsch, de copiloto a piloto. Ella es psicóloga, y este es un libro sobre la adolescencia. Ella es una gran psicóloga, hace un trabajo muy, muy importante a través de su consulta, de su fundación, y tuvo la gentileza de mandarme el libro que he empezado a leer. Yo espero terminarlo de aquí a unos 10 días, y quería agradecerle a ella y presentarlo ante los auditores. Jacqueline Deutsch, El viaje adolescente.
De Editorial Forja.
Así es. Y la recomendación, se puede decir, o sugerencia de lectura debido a quién es el autor, es este: Chile, un país, dos ejércitos, miles de muertos, la guerra civil de 1891, tomo 2. Yo soy el autor de este libro, Tomás, pero lo pensé porque se cumple a partir de la próxima semana un aniversario más de la batalla de Concón, el 21, o sea, el jueves. Vamos a estar el jueves en un aniversario más, y 7 días después la batalla de Placilla, es decir, otro jueves, es decir, las batallas que pusieron fin a la guerra civil del 91, 134 años. Yo creo que es una guerra tremenda, muy dolorosa, muy triste, pero que vale la pena conocer desde una perspectiva histórica. Este libro está prácticamente agotado, lamentablemente, pero prometo una nueva edición.
¿En qué edición vamos? Pues llevamos varias.
Llevamos 6 ediciones, lo cual es muy raro en la historia, y ciertamente yo nunca he tenido tantas ediciones, sino que este libro causó un cierto atractivo y había poco escrito al respecto.
La guerra civil de 1891, Chile, un país, dos ejércitos, miles de muertos, la recomendación de Alejandro San Francisco. Debo decir que yo me leí este libro, pero hace mucho tiempo, debo haber tenido como 17 años o 18 años,
juventud.
Así que, pero lo recomiendo totalmente, porque además, sin ánimo a apelar la vocación chilena, uno pasa la guerra civil del 91 como una pelea entre el Congreso y el presidente, y se acabó, pero es harto más que eso. Y además son 2 tomos muy interesantes.
Ahora, léalo con tiempo, son 2 tomos, 700 páginas, pero está escrito para público general.
Se nos acaba el programa, Alejandro San Francisco. Muchas gracias por acompañarnos este día jueves acá en Nuevas Voces de Agricultura. Gracias a ustedes por su sintonía. Saludos a varios que nos están escribiendo, a Samuel Morán, a Karen Ferrefino. Saludos también para Juan Lagos, que dice un libro extraordinario. Saludos para Samuel Morán, que se sumó también a nuestra sintonía. Marianne Guevart, que agradece la respuesta que le hicimos a propósito de la pregunta del fascismo. Saludos especiales para don Sergio Montero. Para tantos que nos escriben, póngale like antes de irse. Quédense en la 92.1, viene Deportes en la Agricultura. Que tengan un muy buen fin de semana. Y nosotros, por supuesto, nos reencontramos el lunes aquí en Nuevas Voces, en el día de las inscripciones.
Pero mire, un saludo que tengo que leer. Karen Ferrefino, profe, no sabía que trabajaba acá en la UTA, buena universidad. Debe ser de Arica, Arica, Karen. Así que.
Rodrigo Codoseo me pregunta por qué son tan puntuales para terminar el programa, porque la puntualidad es un valor, es una virtud muy, muy, muy bonita. Así que hay que cuidarla y así.
Abato, ¿sabes qué significa puntualidad? Es estar a la hora, no llegar a la hora.
Así que ahí vamos a más, la única forma que tenemos después de retar en público a nuestros antecesores, que son un poco más alargados. Pero debo decir públicamente, yo hoy día pedí que se alargaran. No sé si lo hicieron o no, pero yo hoy día le pedí a la gatita que hiciera gestiones para que se alargaran, porque, perdónenme, pero los días previos a las inscripciones en un partido político son días de loco, así que pensé que no iba a llegar, pero llegué right on time a conversar. Esperamos el lunes también poder estar, porque es el día de las inscripciones, así que me imagino que es un día también de loco, pero es un problema que la gatita tiene que resolver el domingo. Un abrazo, buen fin de semana, nos reencontramos el
lunes. Gracias, chao. Nos vemos.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián, Colliers Chile, Aceleramos tu Éxito y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Catalina Aristía.